Nada, nada, todo claro. Muy bien. Está todo claro, fantástico. Es interesante saber todo esto, ¿sabes? A veces cuando uno está estudiando esto dice valiente rollo, ¿no? Tanta historia, tanto modelo, tanto para el final, pero un poco para tomar conciencia de dónde se está y por qué se está, ¿no? En esa situación. Yo soy el interés que le veo mucho a esta asignatura. Bueno, el tema 3 trata sobre un poco ya, se establece lo que se denominaría el marco conceptual de la psicología, de las diferencias individuales. Y bueno, como siempre os pongo al principio, ¿qué es lo que no entra? Esto simplemente está sacado de lo que está publicado en la página web. Aquí no entra el epígrafe 6, y se elimina por completo los apartados ABC, la tabla 3, 4, etc. Entonces yo, principalmente, lo que me baso aquí es intentar resumidamente en este tiempo el tema completo de lo que se supone que tenéis que estudiar para qué materia de examen. Bueno, en primer lugar se habla del objeto y objetivo de la psicología de las diferencias individuales. Como veis aquí aparece descripción, predicción y explicación, ¿no? Es decir, la psicología de diferencias individuales aborda la descripción, la predicción y la explicación de qué, de la variabilidad, ¿no? De las distintas, ¿no? manifestaciones de que se dan interindividualmente entre los individuos, pues dos personas se comportan de manera distinta, tienen características distintas, intergrupal, es decir, identificamos, ¿no? distintos grupos, ¿no? de personas, por lo que sea, ¿no? por género, edad, ¿no? característica, ¿no? cualquier tipo de agrupación que hayáis hecho de las personas, pues ver cómo es la diferencia que hay entre esos grupos, ¿no? y también intraindividual, ¿eso cómo es? ¿Tú contigo mismo? ¿Esto cómo es? Claro, pues tú contigo mismo, bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿sí? Tú vas viendo si tu comportamiento, tus características, si se están estables o van modificándose. Claro, esto es en las distintas áreas relevantes, ¿no? De la psicología, tanto con respecto a su origen, su manifestación y funcionamiento. Cuando se habla de descripción, predicción y explicación, así como básica y rápidamente, vosotros pensad que lo primero que hay que hacer siempre es describir, ¿no? antes de nada, ¿no? es decir, ¿no? intentar, ¿no? Analizar cuáles son los elementos, ¿no? si yo estoy estudiando las características individuales de las personas a nivel psicológico, bueno, describir, ¿no? Una vez que yo describo, pues y cuando tú no solamente describes uno por uno, sino que los pones en relación, pues entonces puedes incluso empezar a predecir, ¿sabes? Una persona que, ¿no? tenía alta fluidez verbal, pues tiende a tener más comportamiento de relacionarse con grupos, ¿no? Entonces, encuentras una persona, ¿sí? Tú ves, tiene una alta fluidez verbal, vamos a ver cómo se comporta en grupo. Yo espero que tenga muchos grupos de decir. ¿Sí? Eso es lo que querría decir, predicción. Yo primero describo las características, veo cómo se relaciona, por lo tanto, después podré un poco predecir. Y en último nivel sería intentar explicar a qué se debe, porque las personas que tienen, bueno, lo que estoy diciendo es una hipótesis, ¿no? Que no tiene por qué. Porque las personas que tengan más fluidez verbal, porque tienen más interacciones grupales. No solamente por eso, sino porque si tiene más interacción verbal, una teoría es que entonces tiene más capacidad para, ¿no? Compartir, ¿no? Experiencia, pensamiento, emociones, sensaciones, y eso facilita la integración en el grupo. ¿Vale? Pues eso ya sería una elaboración. Estoy diciendo, pues capacidad de expresar elementos que. Entonces estoy hablando de variables que modulan, ¿no? Esto ya aquí vendrían los modelos, ¿no? Los modelos explicativos, ¿no? Eso ha sido una breve descripción de lo que viene ahora, ¿no? ¿Qué es describir? Bueno, pues los pasos que son observar, evaluar, Lo que sucede es que, claro, estamos en psicología, muchas veces la gente, ¿no?, me dice, ah, sí, una psicóloga, ah, no me mire, no me mire que vas a saber lo que pienso, ¿no? Cuidado que te va, ¿no? El psicólogo, la psicóloga, pues para registrar datos, pues necesita, ¿no?, de instrumentos, ¿no? Y esos instrumentos deben ser, tienen que, deben ser, ¿no?, de calidad, una calidad métrica, ¿no? Igual que si tú vas al médico y dices que te duele la pierna, no la rodilla mucho, si te mira así la pierna y dices, ah, usted lo que tiene es, ¿no?, una fisura en, ¿no?, no sé, ¿no?, como dicen, el ligamento lateral cruzado, ¿no?, que se dice mucho. No, pues tendrá que hacerte una radiografía, ¿no?, o, ¿sí?, o lo que sea, una resonancia, la prueba que necesite para hacerte un diagnóstico. Pues aquí en psicología igual, para poder observar y evaluar, pues la medida de lo posible, usar instrumentos que tengan calidad, ¿no? ¿Qué es calidad? Bueno, eso ya lo veía en otra asignatura, que es, ¿no?, que es psicometría, que tiene fiabilidad, validez, aplicarlo en muestras representativas, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo clasificar esa información en una serie de dimensiones, ¿no? Yo analizo, ¿no?, cómo se relaciona con metodología correlacional y obtengo una serie de estructuras, ¿no?, y una serie de taxonomías. Una taxonomía es una clasificación. Por ejemplo, si yo voy a teñirme el pelo, ¿no?, voy, ¿no?, y necesito un tinte para el pelo, y que yo quiero gema, no sé, caoba, como que caoba, eso que. Entonces sacan una, ¿no?, con una tablita, ¿no?, con un mechoncito, ¿no? Pues eso sería una taxonomía. Eso sería una clasificación de tonos de pelo. Si tú vas a comprar una pintura, yo quiero rojo fuerte, ¿no? Rojo fuerte, ¿qué quiere usted decir con rojo fuerte? Pues, y te saca lo que dicen, ¿no?, los pantones de colores. Entonces, yo he puesto ese ejemplo así como es, ¿no?, de andar por casa. Una taxonomía es, tú coges, ¿no?, el DSM-5, son taxonomías de problemas, ¿no?, psicopatológicos, ¿no? Una persona que es psicótica, ¿no? Psicótica, eso es un mundo, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿no?, de psicoticismo? ¿Cuáles son las características? Entonces, tiene una taxonomía de los distintos, ¿no? Esta persona tiene, ¿no?, anorexia, pues te clasifica, ¿sí?, cuáles son las características. Para tú obtener una serie de, ¿sí?, sistemas de clasificación o taxonomía, tienes que tener muy claramente delimitado cuáles son lo que define a cada una de ellas. Entonces, igual que en otras disciplinas, ¿no?, pues en psicología, pues igual se da, ¿no? Pues, no sé, si vas en medicina, pues un neumólogo, pues va a saber, ¿no?, cómo clasificar, dice neumonía, y dice, ay, la neumonía, eso es muy burdo, ¿no? Te va a decir, hay distintos tipos de neumonía, ¿no?, y te la va a agrupar dependiendo de las características que tengas, ¿sí? Eso no es una neumonía, eso es una bronquitis aguda, eso es una crónica, ¿no? No sé si es, ¿sí? Entonces, eso son taxonomías, son clasificaciones. Obviamente, cuanto más precisa sea la descripción, ¿sí?, mejor van a ser después las taxonomías. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo, si yo las tengo perfectamente delimitado, por eso las variables, yo, ah, sí, está aquí. Uno de los problemas que hay a veces en psicología es que hay algunos problemas en psicología que no también dice, no, psicosis, ¿no?, la esquizofrenia. Es el, como no te da el POC, que es como una PDI de cajón, que no se sabe muy bien qué tiene la persona y le ponen una etiqueta, ¿no? Pero realmente hay veces que no por sí la taxonomía depende del nivel de precisión que tenga, mejor o peor, que se basa en esto, en la manera de medirlo. Después, bueno, ¿qué es predecir?, ¿no? Predecir significa, ¿no?, ser capaz de, ¿no?, anticipar un valor antes de registrarlo. Eso es predecir, ¿no? Puede venir que no eche las cartas, ¿no? A ver si encontramos trabajo, ¿no? Pero aquí, como estamos en método científico, pues nos tenemos que basar en la metodología científica. Entonces, claro, yo una vez que ya tengo, ¿no?, clasificada, ¿no?, de alguna manera sistematizada las diferencias individuales por dimensiones, si una persona me encuentra una dimensión y ya previamente estudiada cómo esa dimensión se relaciona con otra, puedo un poco predecir, ¿no? Entonces, ¿por qué fundamentalmente se estudia la personalidad, ¿no?, y la inteligencia. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estudio, ¿no?, inteligencia, que está relacionado con capacidades cognitivas, ¿no?, pues entonces se supone que voy a poder predecir su rendimiento académico, ¿no? Entonces, pues eso significa un poco la capacidad de predicción, ¿no? O relaciones familiares, ¿sí? O, bueno, hay estudios, bueno, si estáis interesados, donde se relacionan características de personalidad con la mayor o menor probabilidad de, imaginar, ¿no?, pues problemas de drogadicción, consumo de droga, problemas con determinados problemas, ¿no?, con determinados problemas, no vamos a hablar de psicopatología, determinados tipos de problemas, o no, o exitoso, ¿sí? Entonces, si yo soy capaz de predecir qué característica, ¿no?, tiene la persona, que no asegura, pero te dice que va a haber una cierta probabilidad de que se dé una determinada, ¿no?, o éxito, o problema, o, ¿sí?, pues entonces tengo un poco ahí, pasando al siguiente nivel, con la explicación, buscar, ¿no?, cuáles son las dimensiones fundamentales por las cuales las personas difieren, ¿sí?, cómo funcionan, y elaboro teoría de cómo explicarlo. Y desde ahí intentar que, ¿no?, pues una persona tenga éxito, o que no, o disminuir la probabilidad de que tenga un determinado problema. Eso es un poco lo que se persigue. Aquí viene el cuadro 3.1, la descripción y explicación de la investigación de la diferencia individual. El primer estadio, se supone que antes de poder tener un modelo teórico, yo tengo que saber describir, ¿no?, y predecir bien, ¿sí?, un poco lo que hemos estado viendo. Pero sobre todo, hacer caeros en la cuenta, aparte de decir lo que ya os he dicho, que las unidades de estudio, que son las dimensiones personales, están de carácter amplio, consistente y estable, ¿sí? Y a esto se le denominan rasgos, ¿eh? Es muy importante para nosotros, para el psicólogo, la psicóloga, que cuando se definen los constructos hipotéticos, que no son directamente observables, porque un rasgo no es directamente observable, ¿sí? Un rasgo, ¿no? Reflexivo, dice que es un rasgo reflexivo. Bueno, reflexivo significa una serie. Eso se tiene que traducir en variables empíricas, ¿vale? Y que sean observables, ¿vale? Porque no solamente por esto, sino por imaginaros que cuando vosotros estáis trabajando en un centro de salud, en un centro de servicios sociales, etcétera, cualquier tipo de objetivo de trabajo que os planteéis como psicóloga, como psicólogo, debéis traducirlo en variables observables. Voy a realizar esta intervención, se ha detectado este problema porque se mide de esta forma. Por eso es importante que la descripción y la predicción se base en la descripción de fenómenos a partir de carácter de fenómenos empíricos. Y después, bueno, el segundo estadio es la explicación, ¿no?, lo que os comentaba. Variables mediadoras o moderadoras, ¿no? O sea, si recordáis de primero, había, ¿no?, si yo tengo, ¿sí?, yo digo, yo tengo una determinada personalidad, la determinada personalidad es un determinado rasgo de personalidad, ¿no? Perdón, que estoy haciéndolo con el ratón, ¿vale? El rasgo de personalidad va a hacer que tenga un determinado rendimiento, ¿sí? Rendimiento en el trabajo, imaginaros, ¿no? Bueno, pues yo para poder poner esta flechita es porque yo tengo un modelo explicativo. Si no, yo hasta antes con la descripción y la predicción lo único que yo tenía era una relación. Cuando yo le pongo la flecha, ya estoy planteando una relación causal. Entonces tengo que plantear cuáles son las variables que median, ¿sí?, las variables mediadoras. Es decir, si el rasgo de personalidad, si es reflexivo, si influye, imaginaros, ¿no?, pues el nivel educativo, ¿sí?, la edad, el género, qué variables pueden estar modulando la relación entre el rasgo de personalidad y el rendimiento en el trabajo. Eso sería ya entonces montar lo que serían los modelos explicativos, ¿vale? Bueno, pues los objetivos propuestos, ¿no?, plantean tanto el origen, ¿no?, la etiología, ¿sí?, la manifestación y el funcionamiento. Por eso siempre en psicología lo primero que se hace es una evaluación de necesidades, intervención social o de la salud, o no, una, si vas a la clínica, pues te hacen una entrevista, una anamnesis, una historia personal para ver cuál es el origen de la situación, cómo se manifiesta y cómo funciona. Las características que hacen que haya distintos aspectos a tener en cuenta en cada uno de estos son tanto aspectos biológicos como psicológicos como sociales. Hay que también tener en cuenta la dimensión temporal, ¿vale? Entonces, cuando uno describe, predice y explica, al menos tiene que tener en cuenta los elementos biológicos, psicológicos y sociales, y ver cómo estos elementos, ¿no?, cómo se origina, cómo se manifiesta y cómo funciona, cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y todo esto no es el individuo solo, ¿sí?, sino que hay que tener en cuenta el eje persona-situación, es decir, no son solo las características personales del individuo, sino también cómo las situacionales están afectando, ¿sí? No es lo mismo haber nacido, pues, en Etiopía, en Uganda, en Afganistán, ¿sí?, que haber nacido en, no sé, en Canadá o en la India o en Japón, ¿sí? Aunque haya un determinado rasgo de personalidad, está claro que el ambiente modula. Y es así, ¿no? ¿Vale? Bueno, cuando se habla de la variabilidad del objeto de estudio, hay que tener en cuenta estos tres tipos, ¿no? La variabilidad, ¿no?, interindividual, la variabilidad dentro de los individuos y la variabilidad entre los grupos, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque son menos 20. Si hay alguien que no entienda algo, vosotros me paráis y yo lo explico, ¿vale? También me podéis poner correo electrónico e intento responder en 24 horas más o menos, si tenéis alguna duda. Bueno, variabilidades interindividuales, como dice el nombre, ver cómo los sujetos, ¿no?, se diferencian los unos de los otros, ¿no? Pues obviamente la psicología de diferencias individuales se ocupa principalmente del estudio de esa diversidad comportamental, ¿no?, entre las personas, ¿no?, de una situación y un momento determinado. Es decir, aquí, como es entre personas, son estudios transversales, como ya sabéis, ¿no?, de fundamento de investigación. Si yo, ¿no?, en un mismo momento, ¿sí?, en un momento puntual, comparo a las personas, eso es un estudio transversal, ¿sí? Voy a ver, voy a pasar el cuestionario 16 PF de Kappel en este grupo de personas, ¿sí? Entonces, y voy a ver la diferencia que hay interindividual. Eso lo puedo hacer en un momento temporal, eso es un estudio transversal, ¿sí? ¿Qué es necesario para que poder estudiar de esta forma? La diferencia entre los individuos pueden aparecer desde chiquitito, ¿no?, desde chiquititas, ¿no?, incluso desde el nacimiento, ¿no? Obviamente, cuando es desde el nacimiento, pues hay una alta carga genética, pero claro, después crecemos en un ambiente, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando nació mi segundo hijo, que bueno, la enfermera decía que yo era una persona, un padre tranquilo, y me dejó cuando lo ponen debajo del grifo, y la enfermera hizo así, un grifo de agua fría, bueno, no voy a decir lo que dijo de mi hijo, ¿no?, por su privacidad, pero solamente como reaccionó, y dice, este niño va a ser ta, 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 ¿sabes? Y no tenía horas de vida, ¿sabes? Entonces, un poco, aquí a lo que se refiere es a eso, ¿no?, que desde muy temprana edad uno puede venir, ¿no?, con una serie de predisposiciones que después, ¿no?, tenés que ver que si esas predisposiciones se dan de una manera, una consistencia transsituacional, y si se dan en una estabilidad temporal. Es decir, tú puedes ser una persona tranquila y sosegada siempre, eso sería estabilidad temporal, ¿sí? Y puede ser una persona tranquila y sosegada, menos cuando, no sé, ¿no?, se relaciona en un grupo, o menos cuando está en la familia, o menos cuando está en el trabajo. Pues entonces no se da una consistencia transsituacional. Transsituacional significa que en distintas situaciones se da o no esa estabilidad, ¿vale? Eso es lo que se estudia cuando se habla de las diferencias individuales. No solamente que se dé, sino su estabilidad en el tiempo y en distintas situaciones. Y después, por otra parte, de las características objeto de estudio, es necesario, aparte del estudio de su consistencia, también es importante que sean características psicológicas y socialmente relevantes. Por eso es por lo que os decía que fundamentalmente, originariamente, se le da mucha importancia al estudio de la personalidad y a las capacidades cognitivas, porque parecía que, ¿no? Con el, claro, aquí hablamos en términos económicos, parece que eso es lo que está más relacionado, ¿no? En principio, con el rendimiento, ¿no? Y después con el tiempo, pues se ha visto que también los aspectos emocionales afectan mucho, ¿sí? Después cuando se habla de la variabilidad intraindividual, ¿qué es intraindividual? ¿No? Dentro del sujeto, parece, ¿no? Intra, ¿no? Bueno, hace referencia al estudio del individuo, ¿no? En cuanto a estructura, organización y dinámica de sus características psicológicas, ¿no? De forma transversal, así como el estudio del cambio intraindividual a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Comparar al individuo consigo mismo. Entonces, para eso puede analizar. Aquí se puede hablar de dos cosas. Por una parte, lo que se denomina la formación y organización individual que las distintas características adquieren, ¿sí? Que esto sí que puede plantearse de una manera, ¿no?, sincrónica. Tú dices, vamos a ver, aquí era reflexivo, sigue siendo reflexivo, ¿no? Ha cambiado, ¿sí? Y según dice, ¿no? Según se dice en el libro, estas características en el estudio de las diferencias intraindividuales pueden ser más reversibles, es decir, se pueden modificar, pero también se puede estudiar cuando se denomina el cambio individual en términos de consideración longitudinal, que serían los cambios intraindividuales o diacrónicos, y esto hacen referencia a transformaciones evolutivas. Y en este sentido hablan de, digamos, como que son cambios que se han ido dando con el tiempo, ¿no? Y como que se han ido ahí, ¿no?, enraizando en las personas, y plantean que son más difíciles de cambiar. Intraindividual a lo largo del tiempo sería de forma longitudinal. Entonces, sí, lo que sucede C sutilo 1, que es una pregunta que me están planteando, es que si te das cuenta, en el libro os plantean diferencias intraindividuales, es decir, de ti mismo, ¿no?, a lo largo del tiempo, no solamente a nivel longitudinal. Las que son solamente a nivel longitudinal son lo que ellos denominan, lo que se denominan cambios intraindividuales o diacrónicos, ¿sí? Pero aquí se está refiriendo a como a transformaciones evolutivas de características que van con el tiempo modulándose, ¿vale?
Con el aprendizaje.
Con el aprendizaje, con tu interacción con el medio. No dice exactamente, pero sobre todo hay una cosa que aquí plantea que a mí personalmente también me ha llamado la atención siempre, es que las diferencias individuales también pueden analizarse en términos de carácter sincrónico, es decir, transversal, porque lo que hacen es considerar distintas formaciones, ¿sí? Distintas, digamos, como dicen ellos, organización individual de características. Por ejemplo, imagínate, pues tú eres desordenado, ¿no? ¿Por qué eres desordenado? Porque llega a tu casa, ¿no? Tira la ropa, ¿no? Los libros, ¿no? Es un desastre, abre el cajón, ¿no? Pues digamos que esa es una característica. Y después pasa el tiempo y tú lo que haces es comparar esa característica, de nuevo la vuelves a comparar. Eso sería más un planteamiento de carácter sincrónico. Es decir, lo que es la organización individual de distintas características, la formación, ¿sí?, de un conjunto de, Pero después habla de cambio individual. Este sí sería más a nivel longitudinal. Lo que sería la organización individual o la formación y organización individual, como se denomina en el libro, esto sería más transversal, sincrónico, y lo plantean como más reversible, mientras que la otra la plantean de manera longitudinal y lo plantean como de forma irreversible. ¿Vale? Más o menos, esto es. Bueno, y después hay otra cosa con respecto al estudio de las diferencias intergrupo. No sé si más o menos te ha quedado clara lo que me has preguntado. ¿Sutilo? ¿Sutilo? Sí, vale, muy bien. Si tenéis dudas, vosotros escribir en el chat o aquí y lo hablamos. Y después están las diferencias intergrupales. Aquí ya hablamos de grupos de personas. Claro, aquí pueden ser o grupos naturales, ¿no? Que vienen dados por la propia naturaleza, la variable considerada, sin la intervención de la persona que hace el estudio, ¿no? O grupos naturales en función de la edad, el género, la clase social, la raza, ¿no? La nacionalidad. Y de aquí vienen los estudios, ¿no? Transculturales, ¿no? Pero también puede haber otro grupo de humanos de interés. Y en este caso puede estar más relacionado con intereses propios de la psicología, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Las personas reflexivas, las personas impulsivas, las personas que son más abiertas, las que son más cerradas, ¿no? Las personas que son, ¿sí? Y entonces lo que hace es agrupar a las personas en función de determinadas características de personalidad, como por ejemplo dice aquí, ¿no? El neuroticismo, ¿vale? Pues esto. Importante, tengo que apuntar como algo importante, es que las causas de las diferencias encontradas entre grupos no tienen por qué ser las mismas del origen de las diferencias intragrupo. Es decir, una cosa es un grupo, ¿sí? Imaginaros, ¿no? Según el DNI, vamos a hablar de, ¿no? Masculino o femenino. Vamos a ver las características, ¿no? De personalidad distintas entre masculino y femenino según el DNI. Bueno, las diferencias que se dan entre los grupos no tienen por qué ser las mismas que se dan dentro del grupo. Porque normalmente lo que sucede es que dentro de los grupos hay más variabilidad, hay más diferencias dentro del grupo que entre grupos. ¿Vale? Pues son distintas. Es una pregunta que muchas veces se cae en los exámenes, ¿no? Dice, la comparación entre grupos suele ignorar que la heterogeneidad dentro del grupo siempre suele ser mayor que la variabilidad existente entre los individuos de un mismo grupo, de una variable dada, que la existente entre distintos grupos, ¿vale? En definitiva, que la variabilidad intragrupal suele ser mayor que la variabilidad intergrupal. ¿Sí? Y es porque los motivos son distintos, ¿no? Bueno, la fuente de variabilidad humana, se habla de la variabilidad psicológica, biológica, situacional y cultural, básicamente. La psicológica. Obviamente, el objeto de estudio primario de nuestra disciplina, ¿no? Para eso no estudiamos psicología, ¿no? Y bueno, el rasgo se supone que es la unidad fundamental del estudio de la variabilidad de la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en el estudio de dinámicas de funcionamiento de dichos rasgos. La mayoría de los autores coincide en la necesidad de prestar mucha atención a los procesos de dinámica intrapsíquica y los factores situacionales relevantes. Entonces, bueno, se intenta a nivel psicológico identificar cuáles son los rasgos fundamentales que expliquen la variabilidad entre las personas. Después tenéis la parte biológica, ¿no? Si hubiera aquí alguien de biología o de fisiología, que sería, diría que eso es lo más importante, lo biológico, ¿no? Bueno, la base, la biología, la diferencia vendrá andada por, ¿no?, la base genética y la base biológica, ¿no? Claro, Aquí hay dos partes. Una parte que sería, ¿no?, el porcentaje de varianza fenotípica, es decir, la diferencia que hay entre el comportamiento de las personas debido a la dotación genética, ¿sí? Que es lo que se denomina, ¿no?, la genética cuantitativa y la genética de la conducta, ¿sí? Y ahí, de ahí viene, ¿no?, habéis escuchado, ¿no?, el estudio de los fenotipos, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, las características, ¿no?, genotípicas que tienen las personas, dependiendo del fenotipo, pues podemos ver las características de la persona. Pero también, desde la vertiente biológica, dice, hombre, es que realmente, ¿no?, las características de tus cromosomas no se traducen directamente en un comportamiento, sino que realmente, ¿no?, tu carga genética hace que, ¿sí?, tu sistema fisiológico se conforme de una manera u otra. Entonces lo que se plantea es que las variaciones vienen implicadas por el funcionamiento diferencial de los mecanismos psicológicos, ¿sí? Y de hecho, no sé si habéis oído hablar de, no solamente, ¿no?, de ser que, ¿no?, la barriguita, ¿no?, es decir, el sistema, ¿no?, todo lo que es el sistema digestivo, como, ¿no?, o como los intestinos, es como el segundo, y algunos dicen que es el primer cerebro del ser humano. Entonces, este planteamiento biologicista, más que basarse en explicar las diferencias individuales basadas en el estudio, ¿no?, de los cromosomas, lo que se basa es en el estudio de cómo se comportan los distintos procesos fisiológicos. ¿Sí? Sí, existirá en el sistema neuroendocrino, ¿sí?, en el sistema nervioso central, autónomo, ¿sí?, todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo. Lo habéis oído hablar, ¿no?, del segundo, del primer cerebro, que lo tenemos en la barriga, que no está en el cerebro, ¿no? ¿Lo habéis escuchado hablar? Bueno, y después tenéis que el estudio de la variabilidad situacional, ¿no?, y cultural. No solamente, ¿no?, a nivel psicológico, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel del contexto, ¿no? Y de aquí viene la influencia del interaccionismo. El individuo no es... Nosotros no somos ángeles, querubines, ¿no?, que vivimos en un espacio etéreo, sino que, ¿no?, cada uno un poco también producto de sus circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Endler plantea tres niveles en función del grado de generalidad y persistencia temporal de distintas variables contextuales que influyen en la conducta. Habla de, ¿no?, el estímulo, ¿sí?, para estudiar esta interacción. Él habla del estímulo, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, hacia dónde el sujeto orienta la atención, la situación, que es la que integra distintos componentes, y el ambiente, que agrupa distintas situaciones. ¿Sí? Eso es como lo dice Endler. No solamente es, ¿no?, dice, interacción del sujeto con el medio. Tienes que tener en cuenta el estímulo, es decir, ¿no?, si aparece aquí una luz, ¿no?, ese sería el estímulo hacia lo que tú focalizas la atención, ¿no? La situación sería lo distinto, la situación sería, ¿no?, el aula, ¿no?, el distinto elemento donde se da ese estímulo, y después el ambiente, ¿no?, pues sería, ¿no?, el contexto del centro asociado, ¿no?, variables más globales. Bueno, Bech, ¿no?, este, y Rath, pues la distinción entre conceptos situacionales en función de las perspectivas teóricas, ¿no?, que pueden ser asignados al habla de perspectiva ecológica, la conductual y la psicosocial, ¿no? Bueno, fundamentalmente, aquí por eso lo tengo un poco marcado, se han diferenciado dos maneras de abordar el análisis de la situación. Lo que sería la elaboración a priorística de taxonomías situacionales y la caracterización de los contextos concretos. Es decir, la elaboración a priorística de taxonomías situacionales quiere decir que antes de analizar el sujeto en relación con su medio, yo tengo una taxonomía y yo tengo ya clasificado los distintos medios como se dan. Esto hay controversia, obviamente, como siempre. Hay polémica de que esto hay que buscar un consenso, porque dependiendo de cómo tú defines entonces aplicativamente, ¿no?, el contexto, pues va a entender la interacción de una manera u otra. Imaginaros, ¿no?, una cosa muy simple. Si para, ¿no?, una persona dice, no, lo más importante en el aula es la acústica. En otro dice, no, es la luminosidad. No, es la distancia que hay entre el alumnado y el profesorado. No, es... ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo tú hagas la clasificación arbitrística del contexto, le va a dar un tipo de, va a dar una explicación u otra la interacción del sujeto con el medio. O hay otra forma que es la caracterización de los contextos concretos dependiendo de cómo se comporte la persona. Bueno, como siempre, ¿a dónde vamos? A una perspectiva que integradora, ¿no? Se intenta integrar lo psicológico con lo biológico, con lo situacional. Aquí tenéis distintos planteamientos, ¿no? De Cánova, ¿no? Y de Fernández, y obviamente, como no, de la teoría general del sistema de Bertalanffy, ¿no? Perdón. Tenéis también el modelo de Sesi, que plantea el modelo bioecológico de la inteligencia, ¿sí? El modelo de SCAR, que apoya tres tipos de relación genotipo-ambiente, que habla de la relación, por ejemplo, ¿no? Él habla del pasivo, del activo y del reactivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es cuando tú eres un niño, cuando tú eres una niña, estás viviendo con tus padres, pues si toca a los padres, ¿no? Que son muy inteligentes, que tienen muchos estudios, pues se supone que van a generarte un contexto de desarrollo más elaborado que otro, ¿no? La relación genotipo-ambiente activo, bueno, pues tú tienes unas características, ¿no? De personalidad, que es que eres una persona introvertida, ¿no? Eres una persona recogida, pues entonces vas a buscar contextos donde no tengas que interaccionar con mucha gente. Eso sería, ¿no? El activo. Y el reactivo es que, claro, dependiendo de tus características, pues el ambiente, ¿no? Te genera estímulo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos y tú corres y que te las pelas, pues dices, este es bueno, esta es buena. Este hay que ponerlo en el programa de, ¿no? De desarrollo de niños, ¿no? Lo vamos a poner en los 100 metros libres, ¿sí? Entonces, dependiendo de tus características, pues el ambiente te genera. Ese sería la relación genotipo-ambiente reactivo, ¿no? O hace muy buenas matemáticas. Vamos a ponerlo en el programa, ¿no? De las olimpiadas, ¿no? De matemáticas, porque así el colegio, ¿no? SCAR lo que planteaba era la construcción del nicho. Eso lo he puesto aquí porque pues es interesante. Él dice que conforme las personas van madurando, pues van generando unas determinadas circunstancias que recrean, ¿no? De cómo nacieron y el ambiente en el que se criaron, ¿no? ¿Tenéis alguna duda del tema? Porque voy a tenerlo que cortar aquí. ¿Alguna duda del tema 3? No question, no doubt, nada. Bueno, vale. La siguiente clase, bueno, le tendré que dar un poquito más de brío, porque, claro, ya la siguiente clase tendría que acabar el 3 y el 4, para que podáis hacer el examen. No es obligatorio, ¿eh? Esto es lo que os estoy diciendo, no es obligatorio. Pero, hombre, si alguien quiere hacer el examen de autoevaluación, o sea, de evaluación del primer bloque, que son los cuatro primeros temas, creo que el examen, no recuerdo cuándo era, pero no sé si lo tenéis por ahí en mente, era el 12, el 6, el martes 6, o sea que estamos ahí, ¿sí? O sea, que tenemos el lunes y tenemos que acabar el 3 y el 4.
Yo he leído que puede ser el día 6 o el 7, pero un horario específico, o es el día 6.
Es lunes, dice. No sé exactamente. Salva, ¿sabes sobre qué hora será el examen del primer bloque? Normalmente ponen o uno por la mañana, ¿sí? Y otro por la tarde. ¿O solamente lo ponen a una hora por la tarde? Es que depende, algunas veces han hecho por la mañana y por la tarde, ¿sabes? Pero te lo anuncian así, ¿sabes? Dice M. Martínez, dice que el día 6 de 20 a 22 y el día siguiente de 10 a 11. Pues eso. Entonces, si el día 6 es por la tarde y el día 7, entonces sería por la mañana. Muchas gracias. Por eso siento que vaya un poco rápido, pero es que es lo que tenemos, ¿vale? pero ¿dónde se ve el día y la hora? Eso eso lo anuncia, tranquilo, tranquila. No se sabe todavía, pero sabes el día, ¿eh? Pero yo creo que esto que te acaba, que lo que decía M. Martínez, lo pone en la web, ¿vale? En la planificación sí lo pone, pero de todas maneras, que lo ponga en la planificación, en el documento, también sale anunciado, ¿vale? Os tengo que dejar.